Soy Zoe Valdés, esto es La Libertad es una librería, con Martín Noticias, un podcast para ustedes, oyentes y lectores libres, que siempre van a ir a buscar la libertad cada vez más. Dado los últimos acontecimientos en Rusia, vamos a hablar de un libro que salió hace algunos meses en Francia y que se titula Wagner, encuesta en el corazón del sistema Prigozhin. Es un libro sumamente interesante porque es un libro de investigación de todo lo que estamos viendo que está ocurriendo en los últimos días, el asesinato, entre comillas, presunto asesinato, si es que lo ha sido, mediante un accidente de avión en Rusia del líder de Wagner, del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Desde que Yevgeny Prigozhin desafió a Vladimir Putin e hizo temblar al mundo, nadie puede ignorar el nombre del líder del grupo Wagner. Sin embargo, antes de este día de junio del 2023, los mercenarios ya operaban en muchos campos al servicio de los intereses rusos. Los investigadores del colectivo All Eyes on Wagner comenzaron a rastrear a Prigozhin y sus hombres por todo el mundo desde el inicio del ataque a Ucrania en febrero del 2022. Nos ayudan a comprender la ideología, a través de este libro, los métodos y la hoja de ruta de esta galaxia de bordes confusos, aunque para los cubanos no tantos, ya verán por qué. Lou Osborne y Dmitry Suferey ofrecen una visión única de lo que representa una gran amenaza para la estabilidad global y los intereses occidentales. Lou Osborne es investigadora independiente de la ONG británica Centre for Information Resilience. Dmitry Suferey es periodista de investigación en Radio Televisión Suiza para la revista Temps Présent, Tiempo Presente. Ambos son miembros de All Eyes on Wagner, un colectivo especializado, como ya dije, en investigación de código abierto e integrado por periodistas, analistas de ciberseguridad, abogados y académicos. La guerra en Ucrania los impulsó a ocupar un lugar central. Los mercenarios del grupo Wagner, presentados como auténticas máquinas de matar, hacen furor en este conflicto, pero no solo en él. Los periodistas de encuesta exclusiva con estos otros periodistas, autores de este libro, desenmascararon a los antiguos combatientes refugiados en Francia y han seguido el rastro de estos allí donde Rusia pretende extender su influencia. Y lo que describen es escalofriante. Escalofriante también para los cubanos, porque todo lo que estamos viendo tiene muchísima semejanza, y lo dicen algunos expertos, dado, a pesar de las grandes distancias, dadas las grandes distancias y a pesar del tiempo transcurrido, con lo que ocurrió durante la Guerra Fría en Cuba y con Rusia, y lo que ocurrió también después, muchos años después, en África con los cubanos, que también fueron allí enviados, recuerden, no lo olviden, por orden, por complicidad de Rusia y con los rusos. La primera semejanza o similitud es, como ha dicho ya alguien en un comentario en X, antiguo Twitter, es el tumbar un avión, si es que algunos, como algunos dicen, fue un accidente, es lo que es ya muy poco probable porque expertos de la cadena LSI, expertos militares, coroneles han dicho que esto tiene mucho que ver con esta explosión de este avión, esta caída de este avión tiene que ver con probablemente misiles enviados, ¿no? Y también lo que se dice en las redes sociales, la comparación de algunos cubanos es con la desaparición del avión de Camilo Cienfuegos. O sea, un método, tratar de enviar a alguien de suma importancia a una conversación probablemente, dado que iban todos, cosa muy poco probable y muy poco táctica, ¿no? Todos los jefes iban en ese avión, me refiero al de Prigozhin, y por supuesto tumbarlo, ¿no? Recuerden que Vladimir Putin siempre ha dicho que él no perdona la traición, lo ha dicho en muchísimas ocasiones, y recuerden, como les acabo de decir, que Prigozhin trató de entrar en Moscú, entró casi en Moscú con sus tropas para supuestamente hacer caer al régimen de Putin en meses pasados. ¿Qué ha sucedido también? ¿Por qué comparamos de manera también escalofriante con Cuba? Porque Cuba siempre ha estado bajo la garra, por supuesto, la bota rusa. Y recuerden todo lo que sucedió con los generales, coroneles, Ochoa, Arnaldo Ochoa, los Tony de la Guardia, todos los negocios que tenían en África, todo lo que se beneficiaron a través del grupo MC, que era el grupo de inversión de moneda convertible creado por este grupo de militares para enriquecer aún más al régimen a través del tráfico del narcotráfico. Y cuando Estados Unidos, ustedes saben, logró enterarse bastante de este tema, pues ocurrió el fusilamiento de los generales y toda la macabra escenografía que creó Fidel Castro en el año 1989 en Cuba, donde hasta un ministro del Interior fue presuntamente asesinado, ¿no? Me refiero al ministro del Interior, José Abrantes. Bueno, el caso es que todo esto tiene una similitud y todo esto ya se está comentando, no solo en redes sociales, también en televisiones, canales oficiales franceses. Lo interesante de este libro es cómo van al meollo, cómo entienden que la investigación tiene que ir a la relación del grupo Wagner, liderado por Prigozhin, por Yevgeny Prigozhin, con los presidentes africanos, sobre todo en Mali, donde ahora el tráfico, por supuesto, es con diamante, con todas las riquezas que tiene ese continente, y cómo hacen huir, perdón, a los franceses, los mismos malienses, pero con una bajo la bota rusa, bajo la intersección, la penetración rusa a través del grupo Wagner de Vladimir Putin, que por supuesto usaba a Prigozhin y al grupo Wagner hasta que con esta guerra pues entraron en supuestas contradicciones y finalmente en una traición, ¿no? Ahora, el grupo Wagner está muy bien explicado en este libro. Por supuesto, el grupo Wagnerat, también llamado CMP Wagner, y o simplemente Wagner, es una organización paramilitar de origen ruso. Ha sido diversamente descrita como una empresa militar privada, una red de mercenarios y un ejército privado de facto del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Debido a que en Rusia es ilegal la contratación de servicios militares, el grupo no existe legalmente, a pesar de que el grupo Wagner es considerado transversal, lo que hace que carezca de una posición ideológica oficial. Varios medios lo han vinculado a posiciones relacionadas con el neonazismo y la extrema derecha, pero a mi juicio, en este libro lo que se intenta decir es que también con la extrema, ultra extrema izquierda, con el comunismo y sobre todo con lo más importante, la necesidad, el deseo de buscar cada vez mayor renombre a nivel internacional, romper todos los esquemas democráticos, todos los esquemas de gobierno, imponerse como un grupo de libertades, entre comillas, pero sobre todo enriquecerse desde el punto de vista real, de riquezas reales, ¿no? El grupo obtuvo reconocimiento internacional durante la guerra del Donbass en Ucrania entre 2014 y 2015, donde asistieron a las fuerzas separatistas de las autodeclaradas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Sus contrastistas han sido aparentemente parte de varios conflictos alrededor del mundo, incluyendo las guerras civiles de Siria, Libia, Centroáfrica y Mali, a menudo luchando junto a las fuerzas simpatizantes al gobierno ruso. Pese a ser bien recibido por algunas facciones aliadas, como los gobiernos de Siria y Centroáfrica, los agentes de Wagner han sido acusados de cometer crímenes de guerra en las áreas en que son desplegados. Estas acusaciones incluyen violaciones y saqueos contra la población civil y tortura a presuntos desertores. Debido a que suelen operar en apoyo a los intereses y objetivos políticos exteriores de Rusia y reciben armamento militar y entrenan en instalaciones del Ministerio de Defensa del país, MO, numerosos medios consideran al CHVK Wagner una unidad armada del MO o el Departamento Central de Inteligencia GRU. De igual forma, se cree ampliamente que el grupo es propiedad de o financiado por el difunto, ya difunto desde luego, Yevgeny Prigozhin, empresario ruso con estrechos vínculos con Putin, que en septiembre del 2022 y tras negar por varios años cualquier relación con el grupo, admitió haber fundado la organización paramilitar. Se ha especulado que el grupo Wagner es usado por el gobierno ruso para permitir una negación plausible en ciertos conflictos y para ocultar al público el número de bajas y costo financiero de las intervenciones externas de Rusia. Lo que sí es cierto es que este grupo ha dado, a través incluso de la religión, ojo con esto, bastante estabilidad muy bienvenida en ciertos sectores de África y que han trabajado mucho a través de las lenguas internas, los idiomas internos en África, han trabajado a la población en Mali, por ejemplo, africana, en varios los lugares donde han estado en África, porque se han sabido penetrar, han sabido inocular a través de las creencias, de las religiones, de todo esto que tiene que ver con esa cultura inventada de que no sería en este caso el marxismo cultural, pero algo muy parecido al marxismo cultural, intercambios culturales, como le llaman, le han llamado en otros lugares. Pero lo que sí es cierto es que ellos han tenido mucho éxito con esto y que también dentro de la propia Rusia se ha visto al grupo Wagner y al grupo de, sobre todo en los últimos tiempos, de Prigozhin, liderado por supuesto por el difunto Prigozhin, como un grupo liberador contra Putin, lo que todavía está en entredicho, como estuvo en entredicho en mucho tiempo, durante mucho tiempo en Cuba, si de verdad el caso Ochoa, Arnaldo Ochoa y el grupo de generales querían, cosa que a mi juicio no es cierto, dar un golpe de Estado, como se ha afirmado en algunos, incluso hasta películas se hicieron sobre eso, documentales, o sencillamente fueron pues psiquitrillados, para usar una palabra cubana, por el régimen de Fidel Castro, propiamente dicho, al ver que Estados Unidos mantenían un control sobre toda la información de lo que estaba ocurriendo, de los negocios de narcotráfico entre Cuba y de diamantes, de marfil y todos los negocios que tenían entre Cuba, África y, por supuesto, el cartel de Pablo Escobar y de otros carteles de narcotraficantes a través de Panamá, de Noriega, recuerdan el expresidente Noriega, y todo esto al descubrirse, pues ocurrió ese rápido despliegue de lo que siempre hacía e hizo Fidel Castro, de dar una especie de ejemplaridad a través del crimen, a través del asesinato, sin juicio previo, casi sin, como unos juicios más bien populares ahí, que se pasaron por la televisión, y después inmediatamente el fusilamiento. En este caso, ya vemos que los aviones se caen, que las ventanas, no puedes estar cerca de una ventana si estás en contra de Vladimir Putin, ni tampoco aceptar una taza de té que ofrezca el presidente tirano, más bien el vamos a decirlo con el lenguaje popular, el Führer Polonio Putin, ¿no? Bueno, el libro trata de todo esto. Yo les voy a poner ahora fragmentos de una entrevista que en el que van a oír la voz de una de las autoras, uno de los autores, ella, Lou Osborne, y ella va a explicar más o menos lo que yo acabo de decir. Si hay algo más, pues yo lo traduciré, pero ustedes tendrán al menos un fragmento de la voz de una de las autoras de este libro titulado Wagner, Encuesta en el corazón del sistema Prigojine, publicado en Francia en 2023.
Et vous êtes co-auteur du livre Wagner, Enquête au cœur du système Prigojine, à paraître le 15 septembre prochain aux éditions du Faubourg. Vous êtes membre du collectif All Eyes on Wagner, qui traque les activités de Wagner, notamment sur le continent africain. Et Vincent Hugeux, bonjour.
Bonjour.
Bueno, aquí están presentando a Lou Osborne. Dicen que el libro salió, es Lea Salamé, la periodista de origen libanés, franco-libanesa, que la presenta y presenta a otro invitado. Y, por supuesto, el libro salió publicado por las ediciones Faubourg.
Journaliste, spécialiste de l'Afrique, enseignant à Sciences Po, vous avez publié Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme postcolonial aux éditions Perrin.
Soyez tous les bienvenus. Samedi, c'est samedi en Russie, Wagner en Afrique. On parle de combien de milliers d'hommes répartis dans combien de pays, Lou Osborne?
Oui, alors on va parler du groupe Wagner qui est vraiment établi. Donc aujourd'hui, ils ont une présence au Soudan, qui est une présence historique.
Ahora, Lou Osborne dice que es un grupo muy bien establecido, el grupo Wagner, que tienen una presencia muy importante en Sudán.
C'est comme ça qu'ils sont rentrés en Afrique.
Es así que entraron en África, ella dice.
On n'a pas vraiment une bonne idée du nombre de personnes, c'est plutôt dans l'extraction minière et aujourd'hui en appui logistique de la crise.
No se tiene idea de cuántas personas ellos han, bueno, ellos a los que ellos se han acercado, pero sobre todo son gente de extracción minera.
Puis la Libye, ils sont présents en Centrafrique, là vraiment.
Están presentes en Libia, en Centro África.
Sur toutes les activités du groupe Wagner, donc sécurité, préservation du régime,
Ellos se dedican a la seguridad y preservación de los regímenes.
économie et évidemment influence, et on parle autour de
Economía, evidentemente influencia, y estamos hablando.
1500 pacs plutôt côté militaire.
Y estamos hablando de 1700 PACs, gente del lado militar.
Et au Mali,
PAC, c'est quoi, milicien?
Nombre de personnes. Et
PACs es el número de personas, ella aclara.
au Mali, ils sont autour de 1 500 personnes, avec un volet militaire, mais aussi un volet influence.
Niagale Bagayoko, comment opère-t-il?
Ella habla de la influencia que han tenido, sobre todo lo mismo que yo les estaba diciendo antes, a partir de los idiomas, las lenguas que ellos, que este grupo ha, por supuesto, han estudiado para poder acercarse y penetrar a los pueblos, a los recuerden que en África como las necesidades que hay, la necesidad también de comunicarse en sus lenguas y a través de las creencias.
Sur le Mali, parce qu'en fait c'est assez intéressant d'un point de vue influence, puisque on estime que les mercenaires de Wagner
En Mali, precisamente, hay mucha influencia de su parte porque estimamos que, por ejemplo, el grupo Wagner
sont arrivés officiellement en décembre 2021.
Llegó oficialmente en diciembre del 2021 a Mali.
Nous, on a beaucoup étudié l'entrée au Mali et ce qu'on remarque, c'est que en fait, ils avaient mis en place.
De lo que hemos estudiado de su entrada en Mali es cómo ellos han puesto en el terreno
Toute une campagne d'influence qui démarre
toda una campaña de influencia
relativement précisément en janvier 2021, donc on est quand même très loin avant.
que ya en junio del 2021, pues la hacen entrar en funciones.
L'arrivée des militaires avec l'utilisation d'influenceurs comme Kémi Séba, qui a fait beaucoup de voyages à ce moment-là au Mali pour soutenir des mouvements sur place.
La influencia como Kemi Sebá, que hizo un viaje a Mali para darle sostén a todos estos guerrilleros y militares.
Y le démarrage de la mise en place de ce qu'on appelle des assets digitaux, c'est-à-dire plein de faux comptes, pour commencer à
travailler le terrain.
Ils font aussi venir personnes qui font des sondages pour vraiment comprendre.
Ellos entran en el terreno, hacen una infiltración de personas con las que hacen encuestas y llevan verdaderamente una investigación de cuántas personas pueden estar interesados en, por supuesto, unirse a todo lo que tiene que ver con la presencia de ellos, del grupo Wagner, en el terreno, en Mali precisamente, pero también de, por supuesto, de Rusia.
Qu'est-ce que l'opinion pense sur place?
Et ils surfent dessus.
Et ils surfent
dessus. Ça commence par les réseaux sociaux, puis la présence militaire se fait arrive. Et en...
Primero es la opinión y después la presencia militar. O sea, después de esos sondajes y de esas encuestas de opinión, es lo que dicen también ellos en el libro, está inmediatamente la llegada, la presencia militar, la penetración militar.
Enfin pénètre le pouvoir, le pouvoir la laisse pénétrer.
Y, por supuesto, penetran al poder, que es lo primero que les interesa penetrar, y al poder le interesa también ser penetrado porque al poder le interesa tener una excelente relación con Vladimir Putin, con Rusia, y porque estos son un grupo que, siendo paramilitares, pues van como de emisarios del régimen ruso.
Un mot quand même sur le dénommé Kemi Sebá. Dans le discours francophobe radical, une sorte de rente de situation confortable. C'est tout.
Kemi Sebá es un antisemita. Él va a explicar, él lo va a explicar aquí, lo van a oír.
Kemi Sebá, Capuchichi de son vrai nom.
Dites-nous qui c'est.
Un franco-béninois.
Capuchichi, qui est un franco. Béninois, béninien, de Beni.
Qui, en fait, a trouvé dans le discours francophobe radical.
Que ha encontrado en el discurso francófobo radical.
Une sorte de rente de situation confortable. C'est aussi un repris de justice. Il a été condamné par la justice française à plusieurs.
Él ha sido condenado por la justicia francesa en múltiples ocasiones.
Reprise pour antisémitisme.
Por antisemitismo.
Mais pour incitation à la haine.
Y por incitación al odio, de extrema, yo diría izquierda, porque llamar, no todos, ojo al dato, no todos, esto está muy claro también en el libro, no todos los antisemitas son de extrema derecha, hay muchos antisemitas de extrema ultraizquierda, sobre todo los que abrazan la causa palestina, por ejemplo.
Vous allez me dire que entre lui et Prigogine, eh bien entre reprises de justice, on peut s'entendre. C'est tellement vrai qu'il a rencontré à plusieurs reprises en Russie ou. Ouais.
Bueno, este es un fragmento de la entrevista. Yo quería que ustedes la oyeran porque la autora Lou Osborne está muy clara en este libro con que es coescrito con Dmitry Suferey. Periodista también de investigación, como ya les expliqué antes. No pueden perderse este libro. En el momento que estamos viviendo es muy importante que este tipo de literatura entre también en sus vidas, en sus hogares, para que ustedes puedan entender el mundo de una manera más completa, sobre todo con este conflicto que nos ha puesto en una guerra injusta en contra de un país democrático, Ucrania, que fue invadido por Vladimir Putin, por Rusia. A la hora que yo estoy haciendo este programa, este podcast, pues todavía, aunque ya Rusia confirmó la muerte de Yevgeny Prigozhin, también del lado del grupo Wagner se dice, ellos han dejado salir la bola de que ellos lograron sacar y salvar a Yevgeny Prigozhin del avión, que Yevgeny Prigozhin está vivo y que no está en paradero, por supuesto desconocido, y que la saga continúa, sin embargo, saga entre comillas, ¿no? Pero vamos a ver, porque todo lo que a lo que nos lleva este libro, como otros libros que yo he leído sobre lo que está aconteciendo en este momento entre Ucrania, Rusia, sobre todo la invasión de Rusia, y lo que puede ser y significar a nivel mundial, que pudiera. Yo creo que ya estamos en esa tercera guerra mundial, desgraciadamente. Es muy necesario que sepan también que Cuba juega un papel primordial, que está ahora mismo en África, no por gusto, que ha estado el presidente Pelele Monigote de los Castro, Miguel Díaz-Canel, así como el ministro de Exteriores, han tenido en los últimos tiempos una relación muy cercana con Rusia, y desde el 11 de julio recuerden que Vladimir Putin fue quien salió primero a decir que si se metían con el castrismo, él dijo Cuba, por supuesto, él iba a ser el primero en intervenir como en plan militar, ¿no? Después que Díaz-Canel declaró la guerra al pueblo cubano. Yo soy Zoe Valdés con Martín Noticias y este es el podcast La Libertad es una librería. No lo olviden, lean, vuelen, nubecitas en los pies, pero sobre todo en este momento importante, pongámonos del lado de los que de verdad tienen la razón en esta guerra, que son los justos, los libres, el país que fue invadido, Ucrania, los ucranianos y sobre todo la verdad, la libertad y la justicia. Muchas gracias.